mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Singing it all.
We rock you. Mario, a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got money in your face. Big disgrace. Kicking your can all over the place. We rock you. Sing it. We rock you. Listo.
Ya está.
Se me agoté.
¿Cómo se sintió?
Que cumplí.
Bueno, compañeros, siempre dicen que es un honor cerrar el último orador. Que es cierto. También es cierto que uno encuentra el auditorio cansado. Que con hambre. Guillermo me dijo, acá no podemos hacerlo a la tarde porque los mendocinos somos muy religiosos de la siesta y ya es hora de la siesta, pero bueno, voy a tratar de que no se cansen demasiado y de hacer honor al ser el orador de cierre. Agradecerle enormemente a los compañeros, a Dolores, a Guillermo, a Daniela, por la organización de esta actividad. De alguna manera también, esto que reflejó Guillermo de la región, nos permite imaginar un estilo de construcción política, ¿no? Nosotros veníamos construyendo la corriente por provincias y nos permite poder imaginar que también la corriente puede imaginarse construyéndose a partir de regiones, y yo creo que eso es claramente innovador en la forma de construcción política o la forma de construcción política que tiene la corriente. Yo estoy convencido, lo decía Germán, que estos encuentros presenciales, que este estado de movilización es un estado de movilización que nosotros tenemos que incentivar alrededor del peronismo. El peronismo es un movimiento que hace del abrazo, del contacto, una religión. Y hemos sido los que más afectados estuvimos en este año y medio de restricciones, este año y medio de pandemia. Si bien lo virtual nos permitió que hoy una cantidad de compañeros que hace 2 años o 3 años atrás no hubiesen podido estar, pudieron estar vía virtual, el hecho de movilizarse y el hecho de dar el debate en otro lugar que no sea lo virtual, que no sean las redes, que no sean los medios electrónicos, me parece que también nos pone en un lugar distinto. La construcción política, el compañero que habló sobre las redes decía, bueno, es un nuevo territorio. Es cierto que es un territorio en donde hay que dar una pelea, pero también la construcción política nuestra y el debate se da en la calle, se da en cada uno de los rincones de la Argentina. Si hay algo que nos diferencia de la derecha, en términos de construcción política, es la cantidad de militantes que nosotros tenemos a lo largo y ancho del país. No hay otro movimiento político que tenga tantos militantes, compañeros y compañeras, a lo largo y ancho del país. Lo que pasa es que hay que poner en algún momento esa fuerza política de la militancia en un determinado momento, en una misma dirección y detrás de un mismo objetivo, y ahí claramente se potencia. Esa militancia, esa transmisión del peronismo y de las ideas y de los valores de generación a generación, en las familias, en las casas, en las escuelas, en las universidades, es lo que ha hecho que tengamos un movimiento con tantos años de vigencia, a pesar de que ningún otro movimiento político en la Argentina ha sufrido los distintos intentos de desagregación que ha tenido el peronismo, ¿no? 18 años de exilio con Perón, fuimos sin ninguna duda el movimiento político más afectado por los 7 años de dictadura militar. Se nos intentaron asimilar las experiencias políticas distintas a las que nosotros representamos, y a pesar de todo eso, nosotros hoy estamos acá, como decimos, somos la gloriosa juventud peronista y estamos militando de esa misma manera. Yo vengo tratando de incorporar a esto que Cristina ha dado a llamar un debate, y yo creo que ha sido un acierto enorme, porque cuando Cristina dijo, bueno, esto es un debate el viernes pasado en el Chaco, la realidad es que lo alejó de la pelea y de la discusión. Y pelea y discusión se asocian más a disputas por espacio de poder. Y entonces lo puso en el plano de las ideas, que es un plano mucho más generoso, por decirlo de alguna manera, mucho más genuino que el plano de la disputa de poder, que contamina muchas veces las posiciones políticas. Y quiero empezar como siempre termino mis discursos, y voy a tratar de empezar de atrás para adelante. El lunes pasado estuvo Macri en Rosario. No solamente Macri, digamos, ¿no? Por suerte yo no estaba. pero no solamente Macri, estaba Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich. En Rosario hay un think tank liberal, que es la Fundación Libertad, que ha llevado a los peores personajes a la ciudad donde nació el Che. Pero en ese lugar Macri dijo o aportó mucho a lo que se va a discutir en términos ideológicos en las elecciones del año que viene. Macri dijo, el primer populismo en la Argentina fue el peronismo de Perón y Eva. Y ese populismo además lo exportamos a distintos lugares del mundo. Y eso trajo mucho dolor en el mundo. Pero vamos a, como devolviendo ese pecado de exportar el populismo en la Argentina a otros lugares del mundo, vamos a ser los primeros que vamos a exterminar. Vamos a exterminar al peronismo en las próximas elecciones. Entonces, lo que está en disputa ideológica en las próximas elecciones es el sentido de la historia de los últimos 70 y pico de años. Lo que va a plantear la derecha por primera vez es legitimar en las urnas lo que dicen en privado, ahora mucho menos, lo dicen más en público, pero ir con un programa electoral diciendo que las causantes de los problemas en la Argentina son los 70 y pico de años de vigencia del peronismo en este país. Eso es lo que van a plantear. Dicho de otra manera, más simple o más llana, se va a poner en juego si el peronismo en estos 70 y pico de años le hizo bien o mal a la sociedad argentina. Va a tener consecuencias, claramente. Digamos, ¿no? Si gana la derecha, van a venir no solamente por el peronismo, sino que van a venir por todos los derechos que consagró el peronismo, justificando que la eliminación de esos derechos se realizan y se llevan adelante porque son el causante del atraso de la Argentina. Obviamente que lo primero que van a venir es por todos los derechos laborales. Acá hay un compañero dirigente gremial, estamos en la casa de un sindicato. Olvídense de las convenciones colectivas de trabajo y olvídense de una cantidad de derechos que hoy parecen intocables. Vacaciones pagas, aguinaldo. Ustedes recomiendo. El aguinaldo fue una de las primeras leyes que manda Perón, si bien él ya lo había institucionalizado por decreto cuando era secretario de Trabajo y Previsión, al Congreso de la Nación. Es interesante ver ese debate. Las posiciones de la derecha eran algo así como, ¿por qué le vamos a pagar 13 meses si trabajan 12? Buscar el sentido común, o ese sentido común, para tratar de impugnar políticas claramente reparadas. Entonces, lo que va a estar en juego en las próximas elecciones va a tener que ver con eso. El compañero Roberto decía algo que también a mí me parece absolutamente novedoso en la Argentina, cómo se discute o cómo se debate o se intentan comparar situaciones sin reconocer los contextos. Nadie hace política en un termo. Y el que hace política en un termo se estalla. Los contextos condicionan, viabilizan, aceleran, retardan determinadas decisiones políticas. Me acuerdo, este año se cumplieron 10 años de la nacionalización de YPF. Me acuerdo que me preparé para ese discurso. Siempre me preparaba para ese discurso en la Cámara de Diputados, me preparé más. Y sabía que una de las cosas que nos decían la oposición en ese momento, el radicalismo, era ¿por qué no lo habíamos hecho antes? Entonces trataba de buscar argumentos. Y me fui a México. Lázaro Cárdenas, presidente. En ese momento, en México, los presidentes duraban 9 años. Lázaro Cárdenas nacionalizó la totalidad de la producción hidrocarburífera de México en el último tercio de su mandato. Antes hizo, por ejemplo, la reforma agraria. Los radicales que te tiraban con YPF, es cierto que la decisión de construir YPF fue de Irigoyen, pero Mosconi no lo puso Irigoyen. El primer presidente de YPF lo puso Alvear. Y lo hizo al final de su mandato, no al principio de su mandato. Nosotros nacionalizamos YPF en el 2012, con Cristina montada y pisada arriba del 54% de los votos. No nacionalizamos YPF al principio de la gestión de Néstor. Para decirlo claramente, en 12 años de gestión tampoco hicimos la reforma del sistema financiero. Sí hicimos una gran ley que fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central cuando estaba Mercedes Marco del Pon. Pero no avanzamos con la reforma del sistema financiero. Ni, como el otro día un compañero me decía, chicañándolo al presidente, bueno, que haga el IAPI. Le digo, bueno, tampoco lo hizo ni Néstor ni Cristina, tampoco se hizo eso. Entonces, la política se tiene que discutir en base a los contextos. Y si el contexto económico era distinto en el 2019, lo que es claramente distinto en este proceso, en esta coyuntura, es el sistema político. Néstor y Cristina nunca tuvieron la oposición que tenemos hoy en la Argentina. Cuando Néstor fue presidente, la oposición todavía no se había bajado del helicóptero de la Rúa. Fuimos al 2007, la oposición fue dividida en dos candidatos, Carrió y Lavagna. Y ahí ganó Cristina. Cristina en el 2011 gana con el 54% de los votos. Y el segundo llega con 18 puntos, que fue Hermes Wiener. 36 puntos de diferencia, con una oposición absolutamente atomizada. Ahora, desde el 2015 en adelante, cuando se juntaron Macri, Sanz y Carrió, lo que hicieron fue darle una representación política única electoral al antiperonismo en la Argentina, que es tan fuerte como el peronismo desde el punto de vista electoral. Entonces, esa oposición la tenés hoy en la Cámara de Diputados, la tenés hoy en la Cámara de Senadores y, sobre todas las cosas, la tenés con potencialidad electoral para el 2023. Y mientras nosotros discutimos y pedaleamos en el barro, ellos discuten quién va a ser el mejor candidato a presidente. Porque esa es la discusión de ellos. Discuten eso y se preparan para gobernar. Entonces nosotros tenemos, como dirigentes políticos, dos responsabilidades. Una responsabilidad de gestión. Claramente tenemos que apoyar para que el gobierno mejore y logre resolver las demandas de la mayoría de los argentinos. Después voy a hablar un minuto del gobierno. Pero como responsabilidad política, compañeras y compañeros, nosotros necesitamos aportar a la construcción política de un frente de todos con potencialidad electoral, porque se está jugando el sentido de la historia en los próximos años. Porque si ganan las elecciones esta vez, no lo van a hacer como en el 2015. Macri ganó las elecciones en el 2015 disfrazándose. Acuérdense que decía, no voy a cambiar nada, ni el fútbol para todos iba a cambiar. Ahora van a venir a decir todo esto que están diciendo, y ese va a ser el programa de gobierno que van a presentarse. Entonces nosotros también ahí tenemos una responsabilidad. Entonces ahí entra en juego este tema del debate. Está muy bien el debate. Ahora, está re lindo cuando estás en la oposición. Cuando estás en el gobierno, tenés una responsabilidad de gestionar. Entonces no puede ser que de acá al 10 de diciembre del 2023 estemos en un debate permanente. El debate tiene que encontrar o una síntesis, y sobre esa síntesis decir, bueno, con esta síntesis estamos todos de acuerdo, o el debate tiene que bajar de intensidad y admitir que podemos convivir con diferencias. Porque si no, lo que decimos es biribiri. Decimos que somos una coalición, que las coaliciones se construyen entre los que piensan parecido, no entre los que piensan iguales. Y resulta que no admitimos la posibilidad de tener diferencias. El Frente Amplio Uruguayo dio presidentes a Uruguay como Tabaré Vázquez y como Mujica. No piensan lo mismo. Tabaré ya no está. Pero no pensaban lo mismo, ni Tabaré ni Mujica. Acá, Chile, la Concertación chilena, dio presidentes demócratas cristianos y presidentes socialistas, que no pensaban exactamente lo mismo en todas las cosas. Entonces, sin ser un enamorado de las PASO, digo, si no hay síntesis del debate, admitamos que podemos convivir con las diferencias y que en el marco de la convivencia, con esa diferencia, si esas diferencias se siguen manteniendo para el año que viene, que se reflejen en unas PASO, que es la manera más genuina que tienen los partidos políticos populares y democráticos que resolver sus diferencias, que es consultarle a la gente, que es consultarle al pueblo. Por algo, Perón, que de esto sabía muchísimo más que todos nosotros, dijo, mi único heredero es el pueblo. Entonces, la opinión del pueblo resulta inapelable en un determinado momento y en un determinado sentido. En el medio de todo esto, de que no nos preparamos adecuadamente para esa confrontación política, Lo que estamos generando es aumentando el estado de desánimo del conjunto de la sociedad argentina. ¿Por qué generamos el estado de desánimo? Por dos cosas. La primera cosa es por el debate que tenemos. Habrá una cantidad de compañeros que estén de acuerdo con las posiciones que expresan los cristinistas. Y habrá otra cantidad de compañeros que estén de acuerdo con las posiciones que expresan los albertistas. La mayoría de los compañeros no quieren saber nada, ni de cristinistas ni de albertistas. No quieren saber nada de la discusión. Quieren tener otra mirada, una mirada más hacia adelante de lo que está, pasando. Pero en el medio de ese debate, nosotros tenemos una situación en donde la derecha nos ataca diciendo que el gobierno es todo malo y el debate a nosotros nos imposibilita transmitirle a los argentinos esto que decía Guillermo, las cosas buenas que ha hecho nuestro gobierno. Para decirlo de otra manera, vengo diciendo que la economía argentina tiene el dilema del vaso lleno y el vaso medio vacío. El vaso medio vacío ya sabemos de qué se trata, inflación y política de ingresos. El vaso medio lleno, política de crecimiento económico, baja de la desocupación. Lo de la desocupación es un numerazo, compañeras y compañeros. 7% de desocupación es... hay que ir hasta 2011, 2012 para encontrar el 7% de desocupación. Los 4 años de Macri no logró nunca bajar la desocupación al 7%. Los dirigentes gremiales que están acá saben que es distinto ir a pedir mejora de las condiciones laborales con 7% de desocupación que con 20% de desocupación. Y eso también habla porque pareciese que se reconoce el crecimiento económico, pero no se reconocen los niveles de desocupación. Eso es lo que diferencia este crecimiento económico con otras etapas de la Argentina, porque en los 90 también crecíamos, pero Menem nos dejó con el 20% de desocupación. Crecíamos en base a la baja de la participación de la fuerza laboral en la distribución de... En la distribución del ingreso. Podemos decir, hay superávit de la balanza comercial, la recaudación ha crecido, viene creciendo todos los años, todos los meses por encima de la inflación. Esto que decía Juan Giani, destacar diciendo, bueno, el gobierno ve que hay inflación, que esa inflación, los compañeros que son trabajadores registrados tienen la herramienta de la paritaria para proteger sus ingresos. Los que no son los trabajadores registrados, que son el 40% de los trabajadores en Argentina, no tienen esa herramienta, el Estado tiene que estar ahí. Por eso el bono fue para los trabajadores informales y para los monotributistas categoría A y categoría B, y para los jubilados y para los pensionados. Bueno, todo eso en algún momento hay que decirlo, porque si no, no podemos generar esperanza. Le piden al gobierno que genere épica. Antes de generar épica, hay que generar esperanza. Y para generar esperanza le tenemos que dejar al gobierno que diga cuáles son las cosas que están bien. Que venga un presidente y diga, miren, yo resolví el crecimiento después de tener una caída de 3 años de recesión. Yo bajé la desocupación del 13 al 7% y les aseguro que como resolví el crecimiento, como resolví la desocupación, voy a resolver la inflación y voy a resolver la política de ingresos para el conjunto de los argentinos. Entonces... Es cierto, compañeras y compañeros, que tenemos desafíos de aquí para adelante, pero claramente tenemos que tratar de hacer el esfuerzo, ni siquiera por una cuestión mezquina, ni por una cuestión electoral, ni por defender al presidente, sino para transmitirle un poco de esperanza a los argentinos. Los argentinos se agarran la cabeza y dicen que voy al supermercado, me aumentaron los precios, prendo la tele, Alberto, Cristina, Cristina, Alberto, Alberto, Cristina. Entonces, alguien le tiene que decir que todo el esfuerzo que pusieron bancándose los 4 años de Macri, el año de pandemia, tiene algún tipo de resultado. No está bien decir que la cosa se va a incendiar. Estábamos complicados en el 2020, compañero. Cuando a mí me dicen el conurbano va a estallar. En el 2020, nosotros con el ejército teníamos 7 cocinas en La Matanza. Teníamos que iba personal del ejército, cocinaba y entregábamos comida en caliente, y el IFE era 15.000 pesos. Eso era la situación. Hoy ninguna de esas cocinas está funcionando, están todas levantadas. Probablemente ese compañero que recibía un IFE de 15.000 pesos tenga una changa que será de 50, 55, 60, que no le alcanza para todo, pero es más que lo que recibía con ese IFE de 15.000 pesos. Entonces, esto me parece que también en algún lugar nosotros tenemos que computarlo y tratar de mostrarlo de aquí de aquí para adelante. Ese es el rol que nosotros creemos que tenemos que tener en la corriente nacional de la militancia. Hay que tratar de sacarse de las etiquetas, porque el tema, la complejidad de la situación no es lo difícil. Lo complejo es tratar de encuadrar el hecho de la situación política que vive hoy la Argentina, económica que vive la Argentina, con consignas del pasado. Hay cosas que son reales. A este presidente le tocó una pandemia que no le había tocado ninguno otro durante contemporáneo. Y ahora tiene una guerra que tampoco le había tocado a nadie desde que recuperamos la democracia. Y esto no lo hace ni mejor ni peor. El contexto es distinto. Como a Cristina le tocó la caída de Lehman Brothers y la crisis del 2009. Y como Néstor tuvo que empezar a renegociar la deuda con los acreedores privados, pero claramente que son momentos y situaciones distintas. Entonces yo los invito a todos que no dejemos que nos etiqueten. Porque si yo pregunto acá, ¿qué somos? ¿Peronistas? ¿Somos kirchneristas?
Sí.
¿Somos albertistas? No tan fuerte. ¿Somos cristinistas? Yo creo, compañeras y compañeros, que en realidad voy a arriesgar una interpretación y una definición. Peronismo y kirchnerismo son categorías permanentes. ¿Por qué no estamos? ¿Por qué no estamos convencidos de ser albertistas? Porque es una definición que implícitamente no incluye a Cristina. ¿Y por qué no estamos convencidos de ser cristinistas hoy? Porque es una definición que implícitamente no incluye a Alberto. Por eso preferimos ser peronistas y kirchneristas, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por este hermoso encuentro de la Corriente Nacional de la Militancia. Muchas gracias.